Empezamos en 3, 2, 1.
Hola, buenos días. Hoy desde el Benjamín Rúa, mis compañeras y yo vamos a llamar a Susana Santaolalla, que es directora y presentadora del programa Libros de Arena, que se emite en Radio Nacional 5.
Bueno, tenemos aquí, los programas están grabados en Radio Televisión Española. Susana nos cuenta un poco sobre la literatura, lee libros, entrevista a los autores que se va a tratar de los libros en el programa, dialogan e intercambian ideas. Y bueno, a continuación, mis compañeras, va a hacerte unas preguntas a ti, Susana, y bueno, estamos encantadas de entrevistarte.
Muchas gracias. Encantada estoy de que queráis hablar conmigo.
Buenas, Susana. Vamos a empezar con la batalla de preguntas. Y la primera es que ¿desde cuándo sabes que te querías dedicar a la radio?
Pues yo creo que desde muy pequeñita, lo que pasa es que no era consciente. Me encantaba escuchar la radio con mi padre, iba siempre en el coche, iba siempre poniendo la radio y los deportes, entonces yo creo que se iba metiendo dentro de mí. Me gustaba mucho escribir también, entonces sabía que quería, decantarme por algo literario. Y me estoy escuchando yo, ¿eh?
Se está escuchando.
No sé si me oís, es que me estoy escuchando yo hablar. A ver, ¿ahora?
Sí, te escuchamos.
Sí, vale, perdona. Y nada, desde muy pequeñita. Luego estudié periodismo en la universidad y luego pues tuve que hacer un máster, porque ya sabéis que esta carrera es un poco difícil. Hay que tener mucha suerte y hay que tener muchas ganas. Y al final estudié un máster, el de Radio Nacional, y bueno, pues llevo ya en esta casa 16 años porque me presenté a la oposición. Aprobé y nada, y aquí llevo en esta casa, pues ya os digo, 16 añitos, o sea que muy contenta.
Entonces, para las personas que nos estén escuchando, para poder llegar a ser locutor de radio, ¿hay que estudiar periodismo o hay otras vías para poder trabajar ahí?
Bueno, a ver, aquí en Radio Televisión Española, es complicado, hay que estudiar, por supuesto, la carrera de periodismo, pero luego, como es una empresa pública, también tienes que presentarte a unas oposiciones, porque si no es muy difícil entrar. Tienes una manera de entrar aquí, que es haciendo el máster de Radio Nacional, que es como entré yo, y ahí te consigue, si eres uno de los mejores o entre los 15, 20 mejores, pues te hacen un contrato, estás 2 años, y luego, vas metiendo el piececito, y al final, si eres bueno y sigues luchando, al final consigues estar aquí. Lo lógico, si quieres ser periodista y quieres ser locutora de radio, lo lógico es estudiar periodismo. Es el camino que hay que seguir, o sea que tenéis que animaros.
Vale, ¿y por qué decidiste hablar en tu programa sobre la literatura? ¿Y cómo consigues transmitir la literatura a través de la radio? Ya que con todos los elementos de comunicación que hay, pues ¿cómo lo llegas a transmitir de esa manera?
Bueno, pues mira, a ver, yo quise hablar de... A ver, es muy difícil. Lo bueno de esta radio es que es enorme. Radio Nacional tiene varias emisoras, que son Radio Nacional de España, que es la principal. Luego está Radio 5, Todo Noticias, que es en la que yo tengo mi programa. Luego está Radio 3, que es la de música, no sé si sabéis cuál es, pero que es una súper chula que tenéis que escuchar. Luego está Radio Clásica, de música clásica, que es fantástica. Y luego está Radio 4, que es en catalán. Entonces, como podéis imaginaros, tenemos muchísimas alternativas de poder estar y hacer lo que realmente nos gusta. Yo desde que... ¡Ay, perdón! Y se me ha olvidado una muy importante. Radio Exterior, que es donde yo empecé. Estuve 10 años en Radio Exterior, que es la emisión en el mundo de Radio Nacional. Entonces, yo empecé ahí y empecé en un programa sobre el idioma español. Se llamaba Un Idioma Sin Fronteras. Y ahí también, hacíamos libros, hacíamos literatura española para que todos los españoles que estaban fuera de España pues se sintiesen un poco más cercanos, ¿no? Y ahí empezó mi devoción por la literatura. Luego, al final, ahora mismo me encuentro en el área de cultura de Radio Nacional y entonces pues yo me dedico un poco a, pues si hay ruedas de prensa, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte presenta el libro, pues allá que va Susana Santaolalla, la entrevista, luego viene corriendo, hace una crónica para el Diario de las Dos, hace una crónica para el 20, el Diario de la Tarde, hace un reportaje para el Ojo Crítico, es un poco locura. Y luego además tengo el programa que os digo que es Libros de Arena, que se emite en Radio 5. Y ahí es donde, pues claro, es un poco más tranquilo, entrevisto a los escritores. ¿Cómo hago para que el oyente pueda captar la esencia de un libro? Porque claro, lo bueno o lo malo de la radio es que no se ve. pero sí se oye. Entonces tienes que intentar buscar el mecanismo para que el oyente pueda estar leyendo contigo esa historia a través, por supuesto, del escritor. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, por ejemplo, generalmente si tengo un escritor, lo que hacemos es una lectura antes de empezar la entrevista. Algún compañero mío que tenga una voz maravillosa, pues hace una lectura, ponemos una música bonita, empezamos la entrevista, a mitad de la entrevista a lo mejor volvemos a poner otra lectura, también así con una música bonita, y me voy dejando llevar por el escritor, él es el que me va guiando, y sin desgranar mucho, porque no podemos contar mucho de qué va el libro, pues vamos dando unas pequeñas pinceladas para que el oyente quiera comprar el libro. Es un poco complicado, pero bueno, al final, va saliendo. Poco a poco lo vas consiguiendo y haces eso, que el oyente tenga ganas de conocer al escritor, de conocer el libro y, por supuesto, de leer, que al final es para lo que yo hago el programa, ¿no?
Vale, muchas gracias. Y ya la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos de la radio? Es decir, ¿por qué hemos escuchado la radio y no otros medios de comunicación?
Bueno, la radio, lo primero que os van a decir si estudiáis periodismo es que la radio es inmediatez. ¿Sabes lo que pasa ahora? Que están las redes sociales. Entonces, las redes sociales ahora están un poquito, son más inmediatas que la radio. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es conseguir seguir estando ahí, ser los primeros. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que ser conscientes y coherentes de que la radio ya no se escucha como se escuchaba hace, por ejemplo, 5 o 3 años. Ahora mucha gente lo que hace es, mediante las redes sociales, escucharnos. Ya sé que puede sonar un poco raro, pero mucha gente ahora no pone la radio, no sintoniza la radio. La gente joven, a lo mejor está en Instagram y nos está escuchando. Quiero decir, por ejemplo, os voy a poner el caso de mi programa, Libros de Arena. Mi programa son los miércoles a las 4 de la tarde en Radio 5, pero realmente donde se escucha de verdad es en las redes sociales, porque nosotros lo colgamos en las redes sociales, hacemos muchísimos movimientos, estamos todo el día colgando fotos con los escritores, poniendo los podcasts de los programas, haciendo concursos, todo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y entonces ese es el reto ahora de la radio, conseguir que la gente joven que solo está en redes sociales también se interese por nosotros. Es complicado, pero al final poco a poco lo estamos consiguiendo. Ahora hay un mecanismo que se llama podcast, que tú puedes escuchar el programa que quieras en el momento que quieras, te lo puedes descargar, y si un programa ha sido un sábado a las 12, pues hoy lo puedes descargar en tu móvil y escucharlo, pues a lo mejor cuando estás en el gimnasio, cuando estás paseando al perro, y entonces ahí es donde tenemos esa facilidad de llegar a la gente joven. Y, por supuesto, la gente más mayor, que sigue escuchando la radio, sabemos que son muy fieles, pero tenemos que convenceros a vosotros. Entonces, yo lo que os pido es que, por ejemplo, cuando acabe la entrevista, todos tenéis que seguir Libros de Arena, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y así vais a ver cómo trabajamos, cómo trabaja la radio pública, cómo hace para acercarse a vosotros. Yo creo que es un reto difícil, pero todos nuestros compañeros de la web, que hay un montón de compañeros, pues están ahora mismo trabajando en eso. Por ejemplo, mañana, miércoles, a las 4 es el programa mío, pues a lo mejor a las 3 de la tarde ya están lanzando en Instagram, en Radio 5, venga, en Twitter, venga chicos, que va a empezar el programa, tal. Y está animando a que la gente joven, pues claro, nos siga, que al final sois el futuro, chicos.
Vale. Bueno, Susana, muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para responder a estas preguntas, y ahora mi compañera va a seguir con algunas dudas.
Vale, muchas gracias.
Bueno, Susana, entonces, actualmente, ¿cuál crees tú que es la cualidad principal que debe tener un buen comunicador?
Uy, pues ser buena gente. ¿Sabes por qué? Porque el que está al otro lado se da cuenta de todo. Se da cuenta de si, por ejemplo, en mi caso, te has leído el libro. Se da cuenta de si el entrevistado que está a tu lado no le soportas. Se da cuenta de si tienes un mal día, de si no lo tienes. Yo creo que hay que ser natural. Por supuesto, hay que ser riguroso. Hay que ser consciente de que mucha gente te está escuchando y, sobre todo, mucha gente te está creyendo lo que dices. En nuestro caso, el micro es un arma muy poderosa y tenemos que ser coherentes con todo lo que decimos. No podemos ni engañar ni decir cosas que no estamos seguros de que son reales, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, pero al final ser uno mismo. Yo creo que esa es la cualidad más importante, porque el que está al otro lado se da cuenta de todo.
Bueno, respecto a tu programa actual, ¿los libros los lees tú o sea, los eliges tú o son libros que te proponen a ti?
Bueno, mi programa es un programa informativo, de información cultural. Entonces, lógicamente las editoriales van sacando, pues claro, ahora imaginaros en la Feria del Libro cómo está la cosa. Pues me escriben, pues tendré a lo mejor como 100 emails diciendo si queremos entrevistar a los escritores. Entonces hay que hacer una labor de selección muy minuciosa. Tú al final sabes un poco cómo es el oyente que te escucha, entonces siempre intentas buscar el tipo de literatura que sabes que les puede gustar. Por ejemplo, ahora en 10 minutos me voy a ir a entrevistar, para que os hagáis una idea, me voy a entrevistar a Antonio Cabanas, que es un escritor de género histórico fantástico que ha vendido, ¡buah!, casi 400.000 ejemplares de sus novelas, y entonces presenta hoy Las lágrimas de Isis, que es una novela histórica fantástica, muy bien documentada. Pues lógicamente ese libro lo vamos a poner en el programa. Luego, por ejemplo, también después a la una también entrevisto a otro escritor. No sé si habéis visto la película de Call Me By Your Name, que era de dos hombres que se enamoraban, el primer amor. Bueno, pues presenta, él se llama André Aciman, que es un egipcio, y presenta su segunda novela, y nada, la entrevisto a la una, o sea, que es un poco todo locura. ¿Cómo hago? ¿Los leo? Bueno, pues obviamente los tengo que leer. Lo que os decía antes de que el micrófono es un arma muy poderosa, tienes que ser coherente con todo lo que haces. Lógicamente, por ejemplo, esta semana, ayer entrevisté a otros dos escritores, no me da tiempo a leerme todos los libros, pero como mínimo 100 páginas me leo de cada libro para coger la esencia, para coger un poco la manera que escribe, la manera que cuenta las cosas. O sea, es un poco duro, pero es muy gratificante, la verdad es que es muy enriquecedor. Por eso os digo que para llegar donde estoy ahora mismo hay un proceso de muchos años, de mucho estudio, de saber lo que quieres, de luchar por lo que quieres, porque llegar aquí no es fácil. Y una vez que estás aquí no puedes bajar la guardia, porque como digo siempre, los lectores, y en este caso, en mi caso, los oyentes son los que mandan, entonces tienes que ser fiel a ellos.
Bueno, como has dicho, ahora es la Feria del Libro en Madrid. ¿Darías una oportunidad a nuevos autores para ir a tu programa y presentarse?
Sí, lo hacemos muy a menudo. Hay muchos escritores que presentan su primera novela y por supuesto, tenemos siempre un hueco para ellos. De hecho, en el programa El Ojo Crítico, que también yo pertenezco a ese programa, hay unos premios todos los años que se llaman Premios El Ojo Crítico, que son a gente joven, a gente menores de 40 años, que se merecen una oportunidad por lo que están haciendo, y entonces se les da ese premio. Está El Ojo Crítico de Narrativa, El Ojo Crítico de música clásica, de música moderna, de arte, El Ojo Crítico de todas las modalidades culturales. Y por supuesto, repetimos, esto es una radio pública, tienen que tener todos voz, todos nuestros ciudadanos tienen que estar aquí, o sea que es nuestro deber darles el hueco.
Vale, y para acabar, ¿puedes darnos un consejo ahora que estamos empezando?
Pues que estudiéis mucho, muchísimo. Sé que ahora mismo, seguro que os estáis riendo todas, pero de verdad, ahora mismo el periodismo, bueno, siempre ha sido complicado, pero hay que trabajar tanto. Si realmente os gusta lo que estáis haciendo, tenéis que luchar por ello. Aquí hay un máster maravilloso de Radio Nacional, que cuando acabas la carrera es una oportunidad única porque estás con los mejores medios. Yo, si queréis, os explico luego detrás de micro todo, pero es de verdad fantástico. Yo lo digo siempre, tenéis que prepararos mucho. Es vuestro futuro y bueno, yo creo que tenéis que demostrarnos que sois capaces de hacerlo. De la gente que viene del máster aquí son chavales maravillosos que tienen muchísimas ganas de aprender y eso se nota. O sea que, bueno, mi consejo es eso, que si os gusta la radio, ¡buah! Tenéis que luchar hasta el final por conseguirlo.
Bueno, Susana, yo tengo una última pregunta, porque tú antes nos has comentado que tú hablas con los autores de los libros que vas a poner en la radio y tal, pero, por ejemplo, si quieres hablar de libros, por ejemplo, de William Shakespeare, con mucho ruido en pocas nueces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues transmitirlo?
Pues mira, sí, no, muchas veces a lo mejor lo que hacemos es hablar con el editor, Si queremos hablar de un libro de Shakespeare, pues, y a lo mejor se ha presentado una reedición nueva o ha habido un proyecto de Cervantes impresionante, pues lo que hacemos es hablar con el editor y él nos habla del libro, nos acerca un poco la figura de Shakespeare, nos da pequeñas pinceladas de su vida, pequeñas pinceladas de su obra que puede atraer al oyente y ya te digo, aunque el escritor no esté vivo, nosotros le revivimos para que el oyente quiera leerlo.
Ay, pues muchísimas gracias, Susana, por estas preguntas, bueno, y por dedicarnos tu tiempo.
Un consejo muy importante, hay que sonreír más en la radio, chicas, que os veo que no sonreís. Y tenéis que sonreír más, ¿vale?
Mira, te voy a ser sincera, es nuestra primera vez, ¿eh? Y estamos pues un poco tensas porque no sabemos muy bien cómo dirigir, cómo acabar contigo la entrevista, cómo continuar, que pues, es un poco improvisación porque estamos muy nerviosas.
Bueno, pues no se ha notado nada y no hay mejor improvisación que ser vosotras mismas, como os decía, y lo habéis hecho estupendamente. Y nada, es muy importante que sonríais para que el oyente lo pueda sonreír también desde su casa. O sea, que ese es el consejo que os doy, que seáis buena gente, que seáis vosotras mismas y que sonríais mucho.
Ay, pues muchísimas gracias. Ya la sonrisa la tenemos todos en la cara, nos la acabas de poner tú.
Me alegro. Y sobre todo que hay que disfrutar, que la radio es un medio maravilloso y es muy bonito. Hay que intentar transmitirlo y yo creo que vosotras habéis disfrutado, yo también he disfrutado, o sea que con eso nos quedamos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias a vosotras, de verdad, un abrazo enorme.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Bueno, Susana, mil gracias. Susana, mil gracias.
En el hueco que va del hombro a tu cuello. Ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos. Palabra me acercó a tu silla. Ya me vestí a conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos miran. Oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo hacer
Paula.
Mi vida acariciarte.
Yo, hola, soy Mercedes Conesa. Estamos en el... Hola, ¿qué tal?
Desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Thank you.
Hola, buenos días. Soy Mercedes Conesa. Estamos en el Instituto Benjamín Rúa, en el taller de radio. Y bueno, le hemos bautizado como Radio Rúa. Y hoy vamos a hablar de la radio comunitaria. Tenemos el gusto de contar con Eloy de la AFA, que ha sido súper amable, ha venido a colaborar con nosotros. Y bueno, estamos aquí un grupo de alumnos del taller, está Sofía, está Gabriel, Ainhoa y Paula, y bueno, pues queríamos hacerte unas preguntas, ¿vale? Y bueno, pues empieza Ainhoa.
Bueno, mi primera pregunta es hablarte cómo empezó todo esto, el origen de cómo empezaste en este mundillo.
Pues muy buenas a todas. Pues fue hace 15 años, en el 2004, yo entro en Radio Vallecas por primera vez a hacer un programa con una amiga que llevaba haciendo un año un programa allí. La Zona Independiente se llamaba, y era un espacio de una hora semanal donde podíamos hablar de lo que quisiésemos y enfocando las cosas como quisiésemos, sin que hubiese nadie que nos dijese, pues esto es mejor que lo hagáis de esta otra manera, o muy bien hecho esto. O sea, no había ni cosas malas ni cosas buenas, era lo que nosotros quisiésemos en todos los aspectos. Y me gustó mucho, estuve pues desde marzo hasta el verano haciendo y decidí pues seguir. Y desde entonces hasta ahora he seguido.
Entonces, ¿la radio para ti es un trabajo, un hobby? ¿Es un trabajo que te da para vivir o es un hobby más bien? Y
pues esa es la pregunta. Yo cuando era muy, muy pequeño hacía radio con vosotros, no sé si habéis visto los casetes estos de las cintas donde apretabas el rec y el play para grabar, y entonces hacía radio. Yo en mi casa hacía eso y descubrí que existían, bueno, la primera experiencia que tuve fue en la universidad, en la Complutense, en Radio Complutense, ahí fue donde empecé a hacer radio de verdad. Y luego entré en Radio Vallecas. Entonces, yo estudié periodismo y entré en Radio Vallecas porque yo desde pequeñito quería trabajar en la radio. La radio comunitaria muchas veces es más un hobby que un trabajo. Lo que pasa es que yo me especialicé en radio, después de la carrera hice el máster de Radio Nacional, que ha estado hablando justo en la entrevista anterior. Y bueno, pues me gusta mucho el concepto de comunicación que tienen las radios comunitarias y por eso me quedé en este sector. Y a veces he podido vivir más desahogadamente y otras menos. He tenido que hacer de todo para ganarme la vida, pero la radio siempre ha estado ahí fluctuando, pues haciendo programas donde yo pago o en proyectos donde, pues, gracias a la radio vivo. No sé si me he explicado.
Eloy, ahora, sobre las dos vertientes que tú manejas, sobre Radio Vallecas y OMC Radio, explícanos un poco sobre cada una individualmente y luego diferencias entre ambas.
Pues es que son radios comunitarias. Al final viene a ser lo mismo. Pues hay tres tipos de medios, tanto televisiones como radios como periódicos, son los públicos, los privados y los comunitarios. Y luego dentro de cada uno de los medios, evidentemente hay un montón de diferencias. Pues en Madrid hay, al menos en Madrid ciudad, luego en toda la comunidad, ahora estamos en Móstoles, siento por hablar de la ciudad, pero en Madrid ciudad hay al menos cuatro radios así muy potentes, hay más, pero que llevan más de 20 años trabajando, y siendo las cuatro iguales, las cuatro son distintas, porque tienen distintos proyectos, tienen distintas formas de gestionar, tienen distintas formas de administrar los bienes que entran. Entonces, Radio Vallecas, pues a lo mejor podría decir que cuenta con un mayor número de socios que hacen programas, y OMC Radio, por ejemplo, puede contar o cuenta con muchos más proyectos de incidencia en el barrio. No siempre ha sido así. O sea, habrá épocas donde OMC tenga más programas y menos proyectos y al revés. Ahora mismo es como os digo.
Gracias.
Pues un placer tenerte aquí. Hello. Un
placer que me hayáis invitado.
Soy Gabriel. Y bueno, yo quería hablarte un poco sobre cómo, bueno, más bien, nos hablas tú de cómo es más o menos la estructura de la organización que nos has comentado de Radio Vallecas, ¿no? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo?
Vale. Radio Vallecas es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Como tal, necesita un órgano directivo, porque así lo establece la normativa vigente en el Estado español, de que dentro de las asociaciones sin ánimo de lucro tiene que haber una junta directiva. Esta junta directiva es la que se encarga de llevar a cabo pues el día a día de las asociaciones. En cada radio comunitaria, yo creo que en todas las radios comunitarias es así, pero en cada radio comunitaria la junta directiva tiene más o menos papel. Lo que se suele intentar en todas es que sea una asamblea compuesta por todos los socios de la radio los que tomen las decisiones, los que hagan que la radio funcione las 24 horas, todo ello. Luego, si quieres llevar a cabo proyectos de incidencia para que los chicos y las chicas que tengan riesgo de exclusión en el barrio en el que estás, pues puedan ir a la radio, a hacer radio en vez de estar en la calle haciendo otras cosas que puedan ser peores, es la junta directiva la que establece el proyecto, la que firma los papeles, pero la que toma las decisiones normalmente suelen ser asambleas, que es donde toda la gente de la radio es la que decide.
De acuerdo, entonces ha cambiado bastante Radio Vallecas, o sea, de lo que empezó siendo como la zona, como has dicho antes, zona independiente.
La zona independiente
ha cambiado, quiero decir.
O sea, yo empecé haciendo un programa hace 15 años, luego, pues por la vida me metí en una de las comisiones de trabajo, de ahí empecé a trabajar como coordinador y ya ahora en la última época estoy en la junta directiva.
Está bien. Y realmente queremos saberlo, ¿no? Porque tener todo tipo de tecnología, dispositivos, todo tipo de cosas preparadas para emitir. ¿Cómo se financia todo esto?
Pues lo bueno de la radio es que es más barato que otras formas. Nosotros en Radio Vallecas y en OMC no sé de cuándo. La de Radio Vallecas yo creo que es de principios del siglo. Las de OMC yo creo que son un poco más modernas, pero son mesas de sonido que no te piden de comer. Entonces, a lo mejor a los dos años ya las has sacado todo, o sea, ya has recuperado todo el dinero invertido, porque una vez que lo has comprado ya lo tienes. El mayor gasto que se tiene normalmente en las radios es el de luz, por el transmisor que emite 24 horas y por todos los ordenadores y las luces que necesitas, teniendo un espacio donde pasan montón de personas.
O sea que a fin de cuentas sois entre todos quienes pagáis.
Claro, o sea, finalmente somos, en Radio Vallecas, por ejemplo, son los socios, todos los socios pagan una cuota por hacer su programa, o sea, en todas las radios, creo, a lo mejor en las públicas no es así, pero en todas las radios el concepto es que la hora de emisión cuesta. En Radio Vallecas, por ejemplo, cuesta 40 euros al mes. En una radio comercial, pongamos la COPE, la SER, Onda Cero, a lo mejor te cobran 5.000 euros la hora. Lo que pasa es que en Radio Vallecas no puedes emitir publicidad y en OMC, uy, en Onda Cero, si no emites publicidad no consigues 5.000 euros, evidentemente.
De acuerdo.
O sea, que al final es lo mismo, lo que pasa es que sí, que al final reduces todo porque los gastos no son tantos. En nuestro espacio somos nosotros mismos los que los pagamos.
De acuerdo, muy bien. Y me gustaría saber ya para terminarme un poco esta parte, este apartado, ¿cómo participa la gente de Vallecas o la gente que os escucha con vosotros?
Pues a veces más y a veces menos. sí. En OMC, por ejemplo, la participación del barrio es muchísimo más notoria que en Vallecas. O sea, para cualquier tipo de evento que se haga, cuentan con la radio y mucha gente del barrio va a los distintos programas que hay destinados a mujeres, a personas mayores, a personas migrantes, a contar su experiencia y su vida en el día a día. En Radio Vallecas es más todo tema cultural y musical. Sí que pasan muchos grupos que ensayan en Vallecas y esto, pero a lo mejor no hay tanta gente de Vallecas metida en la radio. O sea, sí, nosotros intentamos salir a todos los encuentros y a todas las fiestas, pero en cuanto a participación de la comunidad, creo que es mucho más notorio en Villaverde que en Vallecas.
Estupendo, muchas gracias.
Vale, gracias.
¿Qué te hace sentir la radio?
Ay, pues un poco de cosica en el estómago. Sí, de toda la vida, además. Fíjate que hacía un montón de tiempo que no me ponía delante de un micro, porque últimamente estoy siempre formando y hacía un montón. Y me gusta esta sensación. Porque yo he hecho un montón de programas. En Radio Vallecas hice como 5 o 6. Y desde el 2007 he dejado de hacer radio en directo. Hago podcasts mensuales, pero nada de directo.
¿Y qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace sentir en la radio?
Pues no lo sé. Es todo, el todo. El que hay un curro anterior, que estás un rato ahí y que... O sea, en mi caso, ahora mismo, es pues el hablar de 15 años de mi vida, ¿no? Que os estoy contando aquí porque me estáis preguntando. Pero cuando hago un programa, me lo he preparado esto, me he hecho estas preguntas, me he hecho este guión, he hecho esta producción y la voy a poner, la voy a compartir con el mundo, aunque a nadie le importe. Porque a lo mejor a nadie le importa que hable con una asociación que trabaja con chicos que hacen boxeo para que los chicos estén más tranquilos en sus casas y no sean violentos. A lo mejor a nadie le importa, pero a mí me ha parecido súper interesante acercarme con una grabadora, grabarles y que me cuenten su experiencia y que se sientan ellos protagonistas. Eso es lo que me da.
¿Quién es tu referente?
Pues fíjate, a mí el fútbol regulero, pero Paco González, el que presenta ahora Tiempo de Juego en su momento cuando yo era joven Carrusel Deportivo, era la persona que más alucinaba en colores con él, porque conducía un programa de 10 horas con cuántas personas podían estar en directo, sobre todo cuando el fútbol era todo junto. Y iba de un sitio a otro y no veías, porque no veías, era radio, pero todo, o sea, tenías en tu cabeza toda la información que necesitabas para, pues si jugabas a la quiniela, saber que si ibas a ganar algo o no. Ese es mi referente, y no por el fútbol, sino por el cacho de programa radiofónico que es.
¿Y hay un tema en concreto que a ti te mueva más, que te gustaría
gusta mucho
difundir?
El circo, me gusta mucho, porque el circo en radio es muy difícil. Y intentar hacer circo en radio es una cosa que siempre me ha gustado.
¿Los retos te gustan?
Bueno, no lo sé, me gustan las cosas que tienes que pensar un poquito, así de sentarte y a ver. También hay que decir que en la radio es muy, muy, muy importante la función de aquel al que no se le oye. Porque yo también es verdad que hace mucho que no estoy delante de un micro porque... me estoy especializando en la realización y en la parte de atrás. Pero es que en radio es igual de importante un técnico de sonido que un locutor. Y o el redactor que escribe o que se va hasta un punto y graba y luego nunca jamás sale a antena. Por ejemplo, hay un programa muy bueno que recomiendo que escuchéis si podéis en radio, en la cadena SER, que se llama A Vivir que son dos días, que supongo que le conoceréis. Pues ahí es tan bueno ese programa porque aparte de tener a un buen director, tiene unos redactores alucinantes que no suenan, pero que hacen unas piezas increíbles.
¿Y qué harías si no existiera la radio?
Inventarla. Lo he pensado un montón de veces. ¿Cómo me hubiera gustado ser José Ramón o ser que estaban ahí en los inicios de las radios comunitarias?
O sea que, bueno, pues para finalizar un poco esto, ¿no? ¿Qué actitud crees que deben de tener? ¿Es necesario tener periodismo para dedicarse a la radio?
No.
Tú ahora, si volvieras a empezar... ¿Qué estudiarías? ¿Qué habilidades crees que tendrías que tener o qué actitudes tendrías que tener?
Es curioso, siempre he pensado que si volviese a empezar nunca estudiaría periodismo, pero no me he planteado qué estudiaría, en cambio. Supongo que alguna formación profesional enfocada al sonido, supongo, pero sobre todo lo que tiene la radio yo creo que es como ser piloto, que son horas de vuelo, son horas de estar delante del micro, de hablar, de escucharte también lo que haces y de ver esto es una cagada como una catedral o esto está muy bien, mira, me lo voy a apuntar para que este recurso puede servir para el futuro. Y luego también a mí, por ejemplo, me sirve mucho dar talleres porque aprendo un montón, porque se ocurren cosas únicas a gente que no ha hecho nunca radio.
Y como última cosa, ¿nos puedes dar un consejo con tu experiencia, tus vivencias y lo que has sentido en haciendo radio?
Pues que Susana se llamaba la persona anterior, tenía toda la razón, que hay que sonreír porque el que te escucha se entera de todo y si tú sonríes se nota que estás más metido en la cosa y además te afecta positivamente a ti en el ser vivo que eres.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Eloy. Estamos encantados. Nos ha hecho muchísima ilusión que estuvieras aquí, que nos cuentes tus cosas. Y solo una cosita. Y ya sabes que esto es un instituto y que, bueno, que, como te ha preguntado Paula sobre las aptitudes, ¿qué nos dirías o qué como alumnos del instituto para que se animaran a formar parte de la radio y de esta radio comunitaria que intentamos formar?
Pues en realidad yo les diría, cuidado que engancha que te cagas. Sí. Eso es lo que diría, que engancha mucho la radio, que es un venenillo que se te mete y que es difícil de dejar.
Pues muchísimas gracias por todo y esperamos contar contigo en otro momento.
Vale, gracias a vosotros.